Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que calla con fuerza el feminicida.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 6 de marzo de 2021. Es importante que recordemos que el próximo lunes es Día de la Mujer, pero prohibido olvidar que el Día de la Mujer originalmente surgió por la lucha de las trabajadoras, precisamente contra unos feminicidas múltiples que fueron empresarios de textileros allá en Chicago, que masacraron a obreras que estaban reclamando mejores condiciones de trabajo, jornada laboral de 8 horas, que estaban reclamando más salario, trato digno, y que querían salir a manifestarse. Los empresarios las retuvieron en la fábrica, le cerraron las puertas y le prendieron fuego. Masacraron a las trabajadoras. Y a partir de ahí, pues las feministas, que ya eran toda una fuerza en Europa y en Estados Unidos, decidieron, acordaron en una reunión, en un congreso que tuvieron, conmemorar este día en memoria de esas trabajadoras. Así es que la lucha feminista empezó con las trabajadoras en lucha por sus derechos laborales, y también entre los derechos laborales iban incluidos derechos propios de la mujer, como es el tener derecho a tener los hijos que uno desea. No todos los hijos que le impongan a uno, ¿no? Y si no quiere uno tener hijos, no tenerlos, y no por eso deja uno de ser mujer. Por el contrario, uno decide el rumbo de su vida por tener derecho a la libre decisión sobre su propio cuerpo. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
Prohibido olvidar que sin el apoyo de las mujeres trabajadoras y de las esposas de los trabajadores, los propios hombres no hubieran conquistado derechos laborales. Una muestra de la lucha de las mujeres por los derechos laborales son las llamadas Leyes de Indias, que en realidad es una compilación de 6.667 normas legales en materia de trabajo y que se emitieron por la corona española para la gobernanza de esta zona del mundo, que le llamaron Nueva España y que hoy se llama México desde la independencia de 1810. Entre esas leyes se encuentra el logro de derechos de maternidad para las trabajadoras y otros derechos de beneficio común. Los derechos de maternidad, ¿cuáles son? Pues tener descanso durante el embarazo, tener atención médica garantizada, asegurada, tener atención médica para el bebé, tener horario para amamantar al bebé, tener guarderías y centros de educación para sus hijos. Y bueno, pues desafortunadamente ahora nos están desapareciendo todo. Y también junto con los hombres reclamaron pago justo y salario igual para trabajo igual, independientemente de que lo hicieran hombres o mujeres. Y, por supuesto, la jornada laboral de 8 horas. Así lo refiere Carlos Reynoso Castillo, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en su colaboración para la Gaceta número 61 de esa universidad, que se publicó en 2005 y habló sobre las leyes de Indias. Prohibido olvidar. También tenemos prohibido olvidar, como les decía, que el Día de la Mujer en realidad empezó como un día de lucha por los derechos laborales y que con el tiempo la Organización de las Naciones Unidas tomó esas demandas, esas consignas y le quitó el sentido laboral y le dejó nada más como Día de la Mujer. Pero el 8 de marzo también van a marchar trabajadoras, van a marchar sindicalistas y creo que la lucha no es contra los hombres. Yo estoy convencida de eso. La lucha es contra una mentalidad machista que no solo la tienen los hombres, es toda una cultura, una incultura, es toda una ideología, es toda una forma de dominación, de sometimiento dirigida hacia la mujer, pero muchas veces se ejerce por mujeres esa mentalidad, ese machismo, y pues ya se han hecho muchos estudios sobre el tema. Cuando se le da poder a una mujer y no tiene conciencia de que debe ser equitativa, justa, equilibrada en el trato a sus subordinadas, pues también se dan muchos actos de sometimiento y de machismo hacia otras mujeres. Entonces, la consigna debe ser tomar conciencia sobre nuestros derechos y reclamar que se respeten y se exijan. Prohibido olvidar ese tema. Y ahora nos vamos a otro tema muy importante con este criterio de la conciencia, ¿no? De que no hay que salir con odio a las calles, hay que salir con conciencia. El odio es un sentimiento, el odio es una emoción. Y no le puedes con una emoción explicar a la gente con groserías, rompiendo vidrios, incendiando pancartas o lanzando bombas molotov. No le explicas a la gente cuál es el motivo de tu enojo. Simple y sencillamente das muestras de que estás enojada, pero no hay una explicación, por lo tanto, mucha gente no entiende cuál es la razón del enojo. Entonces, hay que transformar el enojo en conciencia y en actos que coadyuven realmente al cambio. ¿Cómo adquirir la conciencia? Pues no es fácil, ¿no? Yo fui a un curso hace años sobre el diálogo para la paz y pues ahí nos pusieron a verbalizar muchos conceptos que tenemos sobre las mujeres y muchas mujeres que en teoría tenemos conciencia caímos en que a veces en nuestro lenguaje, sin darnos cuenta, se sale el monstruo del machismo, ¿no? Sale el monstruo de creer que la mujer es inferior al hombre y que a veces nosotras mismas nos aplicamos en nuestra propia mentalidad medidas restrictivas, medidas peyorativas, y creo que eso no debe ser. Bueno, con motivo del Día de la Mujer, nosotros llamamos a salir con conciencia a las calles y respetándonos mutuamente, porque se han dado en otras manifestaciones violencias que no deben ocurrir, que no deben ser el sello de la manifestación del Día de la Mujer. Lo que sí creo que debe ser el sello de la manifestación del Día de la Mujer es dejar bien en claro que exigimos dignidad no solo en nuestra vida cotidiana, sino en el trabajo. ¿Cuál es el trabajo digno? El trabajo digno es aquel que incluye salario suficiente para mantener a nuestras familias, salario suficiente para comprar los alimentos que requieren nuestros hijos o nuestros padres o nuestros familiares, de quien depende de nosotros, seguro social para las trabajadoras del apartado A, ISSSTE para las trabajadoras del apartado B. Las trabajadoras del apartado A somos todas aquellas que trabajamos para empresas, principalmente, aunque también hay algunos sectores de trabajadores del Estado que están en el apartado A. Y los del apartado B son trabajadores al servicio del Estado. También el trabajo digno es el respeto a la dignidad humana en el trabajo, el respeto a la seguridad social en general y el respeto a una vida libre de violencia. Por ahí tenemos ya una llamada, Toño. ¿Quién nos está viendo en el internet? Bueno, buenos días. Hoy es sábado, como les decía, 6 de marzo de 2021 y vamos a hablar de un tema interesante que es la aprobación de Fast Track de la Ley de la Energía Eléctrica. Otro tema interesante, vamos a hablar sobre los UMAS, cómo perjudica a los trabajadores y cómo se está eliminando el derecho a la pensión digna de los trabajadores. Y vamos a hablar de la ley de educación, pero mientras vamos a dar un saludo a quienes nos están viendo a través del Facebook y a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Desde aquí?
Sí, nos están viendo y escuchando Eolo Tejas de la NUE de Catepec, Jorge Lovera, Eric Trot, Amador Ajeirón Pulido, Arturo Delfín, lo está viendo, Carlos Guillén, saludos compañero, Tomás Romero González, Arcadio Velázquez, Saúl Sampaio González, Mark Chino, él manda un saludo a todos en cabina, y en especial al compañero Martín Esparza Flores. Él es de mantenimiento eléctrico. Silvia Gutiérrez, lo está viendo, saludos compañera. Joe Hernández, y mando un saludo a todos los de cabina, dicen que gracias por la labor de mantener informada a la clase trabajadora, y él es del Sindicato Mexicano de Electricistas, Juan S. Vallejo, Mark Chino lo está viendo también, Ramón Garza García, los trabajadores del campo, Hugo Moisés de la Rosa, Juan José Preciado, Regmat, Eduardo Smith, manda saludos a todos, Héctor García Franco, también está mandando saludos, Joe Hernández, de los primeros que ven el programa, Cachorro Borreguero, lo está viendo siempre cada sábado, Mauricio Gómez, Beristain, manda saludos, y nos mandan saludos desde Necaxa. Saludos también nos mandan de Sonora. Jimmy Olsen nos está viendo. Jorge Lovera Castañeda. Y manda saludos a todos los integrantes en el programa y en especial al compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores. Él es de Obras Eléctricas. Jim Olsen, Juan S. Vallejo, Pedro Corona, ellos son del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, pues vamos a seguir mandando saludos, Osiris Jiménez, y vamos a continuar con el programa, pero antes nos vamos a un corte comercial y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Bueno, pues qué mujer que tiene a su marido trabajador no conoce el lugar donde trabaja. La mayoría lo conocemos, la mayoría los hemos ido a esperar a la salida o los hemos acompañado a la entrada. En muchos pueblos donde había fábricas o hay todavía fábricas, las mujeres les llevan el almuerzo o la comida. Hay un video muy interesante sobre la fábrica de papel allá en Progreso Industrial, en Nicolás Romero. Desapareció, la desaparición es una de tantas fábricas que desapareció Salinas de Gortari, pero hay un video, un documental donde las mujeres narran que les llevaban el almuerzo, había que pasar la carretera, atravesarla del pueblo a la fábrica y hacían hasta competencia de quién llevaba la mejor servilleta bordada para, presumiendo, ¿no? Era no una competencia formal, sino iban de presumidas con sus servilletas bordadas a ver quién hacía la más bonita o quién la llevaba más planchadita, en fin. Y narran un caso triste porque ahí se fabricaba los billetes de la moneda, el billete, el billete, la moneda papel. Y una señora habló de que pues ella era una de tantas que a la misma hora su vida giraba en torno a la fábrica, ¿no? Y al almuerzo que le llevaban al marido o a la comida. Y una de ellas que llevaba la comida al marido narró que su esposo murió porque ese papel moneda lo hacían con ropa vieja. O sea, toda la ropa vieja, no sé si recuerdan, había mucho ropa viejero, mucho de esa ropa vieja iba a parar a esa fábrica. Seleccionaban la ropa, pero no usaban guantes, no usaban tapaboca, no usaban, no llevaban ninguna medida de seguridad e higiene en el trabajo y ni de salud. Y el señor murió de una infección que nadie supo de qué tipo fue, pero fue por manejar esa ropa vieja. En fin, muchas historias de mujeres y sus maridos trabajadores que hay por narrar. Bueno, esta canción la hizo Víctor Jara, un hombre, un maestro, un educador, un artista chileno, al que también masacraron, como a Manuel, por luchar por sus derechos allá en Chile. Y en la línea telefónica nos está esperando Martín Esparza. ¿Cómo estás? Buenos días. Que nos aprobaron de fast track la reforma a la ley de la energía eléctrica.
Hola, Lulú, amigos del auditorio. Buenos días. Efectivamente, como lo mencionas, en el Senado de la República, fast track fue aprobada la reforma eléctrica, que tiene que ver, pues como lo hemos mencionado en programas anteriores, está etiquetada para revisar los permisos de generación denominados autoabastecimiento, productores independientes de energía, y también pues le hicieron la plana a la CFE en el sentido de que ya no es necesario hacer subastas de compra de energía a largo plazo para que la CFE, que es una SADCB de suministro de consumo básico, pueda tener para vender energía a la casa habitación, al comercio y a la tarifa doméstico de altos consumos. Esta CFE, SADCB, se denomina CFE Usuarios de Consumo Básico. Antes la ley decía que tenían que hacer subastas para poder obtener energía a largo plazo. Ahora le modifican esa parte de la ley y dice que es suficiente con que esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad haga contratos bilaterales con un generador y hacer las entregas físicas. Pero no resuelve esta reforma que aprobó el Senado, no resuelve el fondo del desmantelamiento del sector eléctrico, no restituye al pueblo de México la generación como una actividad estratégica y de seguridad nacional, no recupera la comercialización de la industria eléctrica, se mantiene la iniciativa de ley de que hizo Peña Nieto, se mantiene intacta prácticamente porque se va a continuar con un mercado eléctrico mayorista y menudista, se va a continuar con los impuestos que aprobó esa ley de Peña Nieto de cobrarle a los usuarios un costo por usar la red de distribución, un costo fijo por usar, por hacer operaciones en el mercado, un costo fijo por usar la red de transmisión, y prácticamente esos conceptos, hasta los certificados de energía limpias, fueron producto de la reforma de Peña Nieto y no se modificó. Por eso la insistencia de nosotros de que ese Parlamento abierto tiene que cambiar su formato para escuchar pues voces en el propio Congreso de especialistas en el tema, no nada más del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino hay muchos especialistas en las universidades públicas, privadas, en los institutos de investigación que no fueron escuchados. Entonces, esta reforma que pues ya muchos de los que van a salir afectados, que los que son los que venían generando electricidad con estas figuras, que son figuras que se crearon en 1992 con Salinas de Gortari, cuando modificaron la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que fue una contradicción con lo que establece la Constitución, porque empezaron a entrar estas multinacionales por la puerta de atrás. Y hay que señalarlo, avalados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por diputados, por senadores, por gobernadores de esa época, que muchos de esa clase política todavía siguen en distintas posiciones a nivel federal, a nivel estatal o local. Entonces, estamos viendo que tampoco la reforma resuelve una de las demandas centrales, que es las tarifas justas, una tarifa social, producto de todo este incremento de los últimos más de 11 años a las tarifas de luz, con aquellos recibos locos que fueron denominados cuando Georgina Kessel, secretaria de Energía, empezó a incrementar los costos de la energía eléctrica con también la secretaria de Hacienda, y que hoy vemos un gran movimiento social de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Pero hay otros referentes también en el interior de la República que están luchando en contra de las tarifas tan caras que tiene la población. Y ahorita que ya empieza la temporada de calor, estamos viendo, el día de ayer un usuario me dice, oye, es que me acaba de llegar mi recibo de luz de 30,000 pesos, una casa habitación. Imagínense quién puede pagar una tarifa de 30,000 pesos en una casa habitación. Eso no lo contempló la reforma que fue aprobada fast track por el Senado de la República. Entonces continuará la lucha de los usuarios de la energía eléctrica, porque tampoco esta reforma pues vislumbra restituir a Luz y Fuerza del Centro como un compromiso que hizo el presidente de la República con los trabajadores en una carta que tenemos nosotros firmada por él el 10 de octubre del 2010, donde dijo que una vez llegando y teniendo mayoría en el Congreso, se iba a restituir a Luz y Fuerza del Centro, se iban a restituir los empleos de todos los trabajadores con nuestro contrato colectivo de trabajo. Esos temas que no fueron abordados por la reforma, pues van a continuar ahí, entonces continuará la lucha por buscar la renacionalización de la industria eléctrica, continuará la lucha por en contra de los altos costos de las tarifas eléctricas. Continuará la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas por la reinserción laboral en el sector eléctrico. Son temas que se pudieron haber abordado en esta reforma. El presidente puso el dedo en la llaga de uno de los temas que fueron prácticamente privatizados el sector energético por parte de las políticas neoliberales. Ese es el escenario, Lulú, para todos los que nos están escuchando. Pues van a continuar las actividades. Los compañeros de la NUE van a convocar a movilizarse junto con el ESME el próximo día 11 de marzo del Sindicato Mexicano de Electricistas a Palacio Nacional a las 7 de la mañana. Y también habrá movilizaciones el próximo día lunes. El lunes hay dos actividades que tenemos como plan de acción. A las 11 de la mañana, una comisión de sindicato con y otras organizaciones de la nueva central de trabajadores, vamos a interponer un recurso de amparo en los tribunales federales que están allá en San Lázaro en contra de la reforma a la ley de pensiones, en contra también del tema de que se les pague a los pensionados la UMA. Esto lo vamos a firmar como nueva central de trabajadores, porque recordemos que la nueva central de trabajadores está constituida legalmente por grupos de organizaciones sindicales, cuenta con su toma de nota de sus estatutos y su toma de nota de la mesa directiva. Entonces, con esa toma de nota vamos a interponer este recurso de demanda. Eso va a ser a las 11 de la mañana y posterior a las 3:30 de la tarde del Monumento a la Revolución saldrán las compañeras que van a participar en esta convocatoria del Día Internacional de la Mujer. Hay muchas cosas que reclamar en el país, visibilizar todo el tema de feminicidios, todo el tema de desapariciones forzadas, la desigualdad que existe aún en el tema del trabajo, como lo has mencionado, en las propias fábricas, que hubo en algún momento que estaban en mejores condiciones las trabajadoras y trabajadores de este país. Entonces será una importante movilización del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Aprovechamos este espacio para reconocer el esfuerzo de distintos colectivos, entre ellos el colectivo de mujeres de la nueva central de trabajadores y nuestras compañeras del Sindicato Mexicano de Electricistas, que van a participar activamente el próximo 8 de marzo.
Sí, Martín, bueno, yo comentaba aquí al auditorio que realmente una lucha social no se gana dividiendo a hombres y a mujeres. Por el contrario, lo que se debe hacer es sumar, ¿no? Y luchar contra nuestro machismo, que muchas mujeres lo tenemos y hay que irnos rascando por dentro a ver dónde está escondido, irlo extirpando y también coadyuvando a que nuestros esposos, nuestros hijos se liberen de ese machismo. Pero la solución no es odiar a los hombres ni separar la lucha, porque nos debilitamos.
Sí, efectivamente. Sin embargo, el 8 de marzo, que está constituido como un día internacional que reivindica el esfuerzo que ha venido haciendo la mujer en todo el mundo por tener o luchar por reivindicar sus propios derechos, como por ejemplo en México, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, a participar en la vida pública. Hoy en la reforma laboral que hubo en México también hay una participación por ley de las mujeres en las mesas directivas de los sindicatos. Toda esa lucha que hoy reivindica o que establece una serie de leyes, creo que eso es lo importante que resaltar, y como bien lo dices, es un tema de un proceso donde todos somos iguales en este país y en todo el mundo, porque efectivamente se desarrollan una serie de discursos que, lejos de buscar la unidad entre la población, pues polariza entre hombres y mujeres, y eso no conviene al movimiento social, no conviene a la lucha de los trabajadores, porque al final las mujeres y los hombres somos trabajadores en este país, y son de los temas que seguramente abordarán los colectivos el próximo 8 de marzo.
Bueno, Martín, pues vamos a estar muy pendientes de esto. Nos vamos a ir a un corte, desafortunadamente el tiempo nos come, pero seguiremos hablando de estos temas las próximas semanas.
la próxima.
Hasta la próxima, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos.
El 8 de marzo es, fue originalmente el Día de la Mujer Trabajadora. Así lo decidieron en 1910 más de 100 feministas que se reunieron en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se realizó en la ciudad de Copenhague entre el 25 al 27 de agosto de ese año. 67 años después, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas aprobó mutilar el nombre de esa conmemoración, pero impulsar la conmemoración, y solo le llamó Día Internacional de la Mujer. Prohibido olvidar. Y tenemos en la línea al maestro José Cardoza, él es académico e investigador de la Escuela Superior de Maestros, Escuela Nacional Superior de Maestros. ¿Cómo es, maestro? Perdón, díganos cómo es el nombre correcto.
Buenos días, Lulu. Escuela Normal Superior de México.
Lo dije todo mal. Bueno, buenos días. Pero nos va a hablar usted de un tema muy interesante, que es el pago o la pretensión, o ya la, el convertir en ley, que eso ocurrió con este sexenio de López Obrador en diciembre de 2019, nos dieron la sorpresa en medio del semáforo rojo y el terror del COVID, de que aprobaron una iniciativa que él firmó y aprobó la mayoría de Morena y de otros partidos, que se pague a los futuros trabajadores en UMAS, lo cual es inconstitucional porque se debe pagar en salarios mínimos. ¿Cómo está esto? Y también que viene la revisión para una posible jurisprudencia, que todavía no lo es, del pago que ya se está haciendo en algunos casos en UMAS. Explíquenos, maestro, con bolitas y palitos.
Mira, trataré de ser breve en función del tiempo. Mira, cuando se empieza a hablar de las UMAS y empiezan a hablar de que nos quieren imponer a los trabajadores el pago de nuestra jubilación en UMAS, implica que eso es un pleito jurídico. Hay una pelea. Hay una pelea entre los que, con todo derecho, decimos que nos deben de pagar en salarios mínimos, contra otros, una minoría, que dice que nos deben de pagar en UMAS. La diferencia es real. Hay una diferencia muy grande, muy notoria, entre el pago de UMAS y el pago en salarios mínimos. El pago en UMAS nos va a venir a perjudicar, nos perjudica. ¿Por qué? Porque reduce significativamente la pensión. Ojalá y esos ministros que están avalando y todos los políticos que avalan el pago en UMAS, ellos recibieran el pago en UMAS. Pero los ministros de la Corte jamás van a aprobar que a ellos les paguen en UMAS. ¿Por qué? Porque saben que les perjudica. Una. Primera. Segunda cuestión. Para que haya una pelea necesitamos que haya dos. Y en esos dos, uno por un lado son la Corte y todos los políticos neoliberales. Y aquí también incluyo a muchos de los políticos y especialmente a los del jurídico de Obrador. Hay abogados que son, que trabajan para las dependencias federales. La misma dependencia, el ISSSTE, ¿Quiénes son estos abogados? Miren, desde Fox, Calderón, Peña Nieto y hoy con Obrador siguen siendo casi los mismos. Es decir, los mismos abogados que planearon, instrumentaron la reforma educativa, energética, etcétera, etcétera, casi son los mismos que están ahorita con Obrador. Y esos mismos políticos que han sido educados en la idea de que el trabajador es algo que no es útil y que estorba, son los que están aplicando las sumas. Yo invito a los radioescuchas a que vean quiénes son los abogados del ISSSTE y van a encontrar una sorpresa. Ese derecho que tenemos a la información no se cumple. No ponen, búsquenle en el ISSSTE y no van a encontrar el nombre del director jurídico del ISSSTE. Van a encontrar un nombre que de un abogado que al parecer es hijo de otro abogado del PRI y que supuestamente estaba en 2016. Estamos en 2021, continúan los mismos. Y la misma política que siguen los abogados de la SEP, de querer despedir, de no querer reinstalar a los trabajadores, es la misma política que usaban desde de que Fox, Calderón y Peña Nieto hoy son los mismos, no han cambiado. Ahí es donde debemos de ubicar el problema. Primero, a Obrador le dan un informe. Por ejemplo, la gente va y pide que reinstalen a los maestros despedidos. Obrador dice, adelante, reinstálenlos. Llegan a la Secretaría de Educación Pública y quien tiene que reinstalarlos es el jurídico de la SEP, y el jurídico de la SEP pone mil y un pretextos, entre ellos decir, es que tienen que aprobarlos los jurídicos de los abogados de las secretarías de los estados, y cuando llega son los mismos, son los priistas, panistas, abogados neoliberales, que odian a los trabajadores. Es ahí el primer problema. El problema es que para que haya un pleito debe de haber dos. Uno, los trabajadores. Otro, quien odia a los trabajadores. Estos señores, los abogados, yo los invito, compañeros, la pelea no debemos de olvidar, es contra los del jurídico, contra esos abogados neoliberales. Pregúntenle, ¿quién ha estado orillando a que la Corte haga lo que está haciendo? Un abogado del ISSSTE, y se supone que el ISSSTE depende, en un momento dado, también de Obrador. Ahí es donde Obrador debe de ser sacudido, hacerle entender al señor, con todo respeto, que sea un poquito más congruente, que no solo diga ya se resolvió, sino que resuelva quién va a resolver. Ese es el primer problema. Un segundo problema es olvidar el antecedente que tuvimos. En el año 2005, Joel Ayala, el dirigente de la FETSE, y siguen los mismos líderes sindicales, los mismos en el CENTE, en la FETSE, etcétera. Joel Ayala acordó, él era priista, con el PAN de Fox, que se impusiera una nueva ley del ISSSTE. No avanzó porque el Vester quiso también su parte, el Vester Gordillo del CENTE. Se pelearon, pero acordaron. Ya con Calderón en 2007 impulsaron una nueva ley del ISSSTE, que es la que hoy nos están aplicando. Hubo una movilización de trabajadores, más de 2 millones de trabajadores en amparos, logramos tumbar 40 artículos. Otra de las cosas que no se nos dice, todavía está la creencia de que solo tumbamos 5 artículos con esos amparos. No fueron 5 artículos, compañeros, fueron 40. Hay que revisar las jurisprudencias que emitió la Corte en 2008. Otra cuestión, bien dices, Obrador avaló una reforma que hoy es la que usa de pretexto la Corte, la Suprema Corte, que paradójicamente hoy viene el Día de la Mujer. El Vester Gordillo, o sea, son los mismos tipos, decía que había que empoderar a la mujer. Ahorita hay dos mujeres que son presidentas de las dos salas de la Suprema Corte. Ahorita que son presididas por mujeres, que la mujer se ha empoderado, es cuando más nos están afectando. La presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte es una mujer. Fíjense bien, todo este discurso tenemos que también empezar a enseñarnos, a analizar qué hay detrás de todo esto. También debemos de entenderlo, algunos empiezan a decir, hay que meter amparos. No, compañeros, no hay que meter amparos. Hay que analizar el contexto antes de meter un amparo. Si las sumas nos van a perjudicar, hay otros elementos que los dirigentes sindicales de diferentes fuerzas políticas, de izquierda y de derecha, han omitido. Ahorita, por ejemplo, nos están descontando a los trabajadores del apartado B, el ICR, el impuesto sobre la renta, en el aguinaldo, cuando en la legislación laboral se establece que el aguinaldo no debe ser descontado en ningún sentido. Antes no nos lo descontaban. Cuando iba a terminar Peña Nieto, nos lo empezaron a descontar. Empezamos a protestar, empezamos a meter demandas, y el jurídico ahorita de Obrador está insistiendo en que nos deben de descontar el aguinaldo sobre el ICR sobre el aguinaldo. Este es un problema. Del mismo modo que estamos olvidando que no solo son las sumas, es el aguinaldo, pero también que quiere modificar la jurisprudencia 1/96 relativa a la libertad sindical, a la libertad de que tenemos nosotros la posibilidad de decidir a dónde nos vamos, si estamos en el apartado A, en el apartado B, etcétera, etcétera, que es una jurisprudencia ya ganada, nos la quieren modificar. Es decir, compañeros, hay una serie de elementos, no solo debemos de irnos sobre las sumas, los trabajadores debemos de entender, yo aquí le hago un llamado a la gente, ¿por qué no se está trabajando sobre el aguinaldo? Nosotros en lo particular, yo soy parte de la CENTE, tenemos demandas contra el descuento del ICR en el aguinaldo. ¿Eso qué significa? Se los voy a dar a entender. Para un trabajador...
Perdón, maestro, nos queda un minuto. En un minuto, sí, por favor.
Termino. ¿Qué significa? Con el aguinaldo en el ICR, señores, ¿sabían que para un trabajador que está en el límite de la UMA y el salario mínimo, un trabajador que ande ganando 27,000 pesos, el descuento que le están haciendo es de 24,000 pesos. En el aguinaldo, revisen los talones de pago, compañeros, revisen, no se vayan, les echaron el torito de las UMAs, pero olvidan el problema del aguinaldo. ¿Saben lo que significa 24,000 pesos? El trabajador que menos gane, si revisa sus talones de pago, le están descontando arriba de 4,000 pesos por el aguinaldo en el ICR. Es el mismo criterio de estos abogados neoliberales, que hoy son los mismos de con Obrador. Lo de la jurisprudencia 1/96, señores, si no entendemos que debemos de unir toda esta problemática, que ellos están en una estrategia, el divide y vencerás, y no irnos a lo loco al amparo, o como dicen algunos, vámonos a las cortes internacionales, señores, es la posición ahorita del CENTE oficial, del CENTE charro, señores. ¿Qué significa? Para que una corte internacional admita una demanda, es un promedio de 10 años, y 10 años para resolver, 20 años, señores, para de aquí a 20 años, cuando el CENTE plantee sus famosas demandas, si es que las plantea, ya nos morimos. 20 años, señores, en ese sentido, ¿dónde está la propuesta? Debemos de unir estas demandas de UMA, aguinaldo, la jurisprudencia y toda una serie de anomalías que nos están aplicando en un solo movimiento, como lo hicimos en el 2007, compañeros. Unirnos, trabajar, y que no sea un abogado, porque yo escucho con tristeza que dicen, mis abogados, no es mis abogados, deben ser los abogados de toda la clase trabajadora, y en ese sentido creo una de las medidas que debe de hacerse es que todas las centrales, todos los sindicatos, la CENTE, citen a un encuentro nacional de abogados para que entre los abogados nos pongamos de acuerdo y en ese momento decidamos cuál es la ruta jurídica, no que sean mis abogados. Señores, ya vimos el resultado que le dio a la CENTE, y aquí yo les pido un poquito de análisis. ¿Qué pasó con Miranda? ¿Qué pasó con Miranda y sus 5 artículos? Cuando son 40 artículos los que tumbamos con las jurisprudencias de la Corte. Yo les invito, compañeros, dejemos el sectarismo, unámonos y no encontremos un abogado. hagamos que sean los abogados, todos esos abogados laboralistas que defienden a la clase trabajadora, los que sean al frente, no un abogado, sino un conjunto de abogados, y que se discuta de manera abierta, franca, entre abogados, cuál es la táctica jurídica mejor para aplicarla. Yo en ese sentido sí les digo, no son las sumas. No son las sumas, nos van a dividir, nos están dividiendo. Ellos nos dicen, con eso termino, Lulú, ellos nos dicen, no afecta a todos, solo a los que ganan tanto dinero. No, ahorita no nos afecta, ahorita, pero al rato sí, porque como tú señalas, es una política que ahorita le pega a unos, y protéganse los otros, porque al rato, ahorita no afecta a los jubilados, a los que ya se jubilaron. Pero al rato, como esto va a ser un criterio, sí los va a afectar, porque esa corte presidida, esa sala, por una mujer, no va a tener piedad, y van a seguir modificando, interpretando la ley, mientras nosotros no nos unamos. Unidad es el objetivo.
Maestro, lamentablemente tenemos otra entrevista en puerta y ya nos tenemos que ir.
Bien, Lulu.
Muchas gracias. Vamos a publicar esto en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, tal como lo dijo Martín Esparza y tal como lo dijo el maestro Cardoza. Nos vamos a un corte y regresamos con el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica.
Bueno, estamos haciendo a través de estos micrófonos una solicitud de apoyo económico solidario con Frecuencia Laboral. El equipo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana en radio y en su portal www.frecuencialaboral.com, requiere de su apoyo para cubrir servicios indispensables, no el pago, no nos referimos al pago del equipo, porque como todos ustedes saben, realizamos una labor solidaria. Incluso pagamos nuestro tamal cuando venimos aquí al programa, pagamos todo lo que tengamos que pagar, incluyendo los grandes investigadores que aquí participan cuando hacemos cursos, pero pues sí hay gastos que requieren un desembolso importante, y para eso requerimos su apoyo, con el compromiso de transparentar el destino que tengan sus recursos. La cuenta es Citibanamex, está a nombre de Carlos Guillén. Es el número 5204-1649-9518-7892. Y les pedimos por favor que nos envíen al celular de Toño Peregrino, el 5511-260427, su testigo de su depósito para saber quién lo hizo, porque en la cuenta, nos dice Guillén, no aparece quién hizo el depósito. Bueno, les vamos a hacer llegar nuestra solicitud a todos nuestros contactos y la carta firmada debidamente por todos los integrantes del Consejo Editorial de este programa, Martínez Parza Flores, su servidora María de Lourdes Martínez González, Toño Peregrino y Carlos Guillén. Nos vamos con el maestro Sócrates. Maestro, tiene pues ya recortado los minutos para hablarnos de la ley de educación que está en puerta. ¿Cómo va ese asunto, maestro? Muy buenos días, y qué bueno que ya está recuperado de su salud y que ya está activo.
Sí, muchas gracias. Pues mire, la ley, recordemos brevemente que fue iniciado ese proceso en octubre de 2019, por allá del 25 de octubre de 2019, ese proceso de discusión de una nueva Ley General de Educación Superior, y que pues en la actualidad, ¿verdad?, ha sido, pues ya tiene su versión final y ha sido metida como iniciativa de ley al Senado. El Senado ya lo aprobó en lo general y ahora está pues en la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación. En ese aspecto nosotros ¿verdad? Los sindicatos de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, pues la hemos denunciado y hemos criticado y hemos señalado que estamos totalmente en desacuerdo con esa ley, puesto que es una ley que promueve la privatización de la educación superior, profundizándola, y además, pues, profundizando el neoliberalismo en la educación superior, sin resolver los grandes problemas que tiene las instituciones de educación superior, que son, pues, alrededor de casi 4,000 instituciones de educación superior en México. Entonces, tienen problemas de financiamiento. Ahorita hay universidades que han dejado de pagar su salario a los trabajadores, ya tienen 3 meses y hasta 4 meses sin haberles pagado su salario. Entonces, ese es uno de los problemas, pero no es el único. Hay una grave precarización de los trabajadores. La inmensa mayoría de los trabajadores académicos, pues, trabajan por horas, no son de tiempo completo y tampoco están basificados, o sea que no tienen derechos laborales plenos. Entonces, así, esa ley no resuelve toda esa problemática. Tampoco es un proyecto alternativo. Creo que ahí López Obrador y tu gobierno, pues, están, ¿verdad?, promoviendo el neoliberalismo bajo un discurso, una retórica y una demagogia, pues, de izquierda, ¿verdad?, que es el con el que se han parado, pero que en realidad, pues, seguimos bajo las mismas políticas económicas que se han señalado. En el escrito, pues, va más detalle de todo lo que, los aspectos centrales en los cuales, pues, nosotros vemos ese neoliberalismo y esa privatización. Conceptos, por ejemplo, de que ellos hablan de que la educación es un bien público, pero no quieren mencionar ahí que es un derecho. No es lo mismo decir bien público que es un derecho, ¿verdad?, social. Sí, puede sonar muy bonito que digan es un bien público. Ay, pues qué padre, ¿no? Pero aquí no se trata de retórica, ¿no?, sino de conceptos que tienen una connotación jurídica, legal. Y entonces tenemos que ser precisos y exactos, respetando ese discurso, ¿verdad?, el discurso jurídico, los conceptos jurídicos precisos. No andar inventando palabras o utilizando palabras que, pues, suenan bonito, pero que distorsionan, y sobre todo en aspectos centrales como este. No es el único caso, también hecho constitucional, y que está plasmado ahí en la Constitución, que dice que la educación superior es un derecho de todos los jóvenes, ¿no?
Sí, maestro. Bueno, desafortunadamente nos tenemos que ir porque ya, pues, es hora de que termine el programa, pero si gusta, la próxima semana le abrimos espacio para que continúe, y vamos a publicar todo lo que nos envió por escrito en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Sí, pues muchas gracias, Lulú, y pues decimos, nosotros nos oponemos y no somos los únicos, hay alrededor de más o menos 200 organizaciones entre sindicales y estudiantiles y de otro tipo que, pues, también han señalado críticas un poco coincidentes. Pues muchas gracias.
Es hora de irnos. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.